Son las 12, las 11 en Canarias.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
Estar informado.
Puigdemont exige a Sánchez que se someta a una cuestión de confianza en el Congreso. El expresidente de la Generalitat de Cataluña, huido de la justicia española, asegura que las relaciones entre Junts y el gobierno no van bien. Todo ello cuando Sánchez necesita su apoyo para sacar adelante los presupuestos del próximo año. Nos vamos hasta Bruselas. Allí está Olga Rodríguez.
En una rueda de prensa, Puigdemont ha hecho balance del acuerdo que firmaron hace un año Junts y el Partido Socialista. El expresidente de la Generalitat ha dicho que el PSOE no ha hecho los deberes y que ahora hace coincidir las negociaciones con el momento en el que necesita el apoyo de Junts para sacar adelante los presupuestos. Puigdemont ha criticado que el Supremo no esté aplicando la amnistía y que el acuerdo de financiación con Cataluña es un café para todos, aunque con otras palabras, ha dicho. Además, ha afeado que el catalán siga sin ser una de las lenguas oficiales en las instituciones europeas y por todo ello cree que Sánchez no es de fiar. Tres puntos fundamentales del acuerdo que considera que el PSOE no ha cumplido. Y por eso ahora Junts espera que otros grupos políticos que apoyaron la investidura estén de acuerdo con esta iniciativa sobre la cuestión de confianza.
Una cuestión de confianza es una iniciativa recogida en la Constitución para que el Congreso muestre su respaldo o no al presidente del Gobierno. Para que éste logre salvar el escollo, solo necesita el apoyo de la mayoría simple de la Cámara, es decir, más si es que no es. En España se han dado dos, una en 1980, durante el mandato de Adolfo Suárez, y otra en 1990 con el de Felipe González. Ambos lograron superarla. Y entre tanto, el gobierno rectifica y finalmente sí enviará una representación a la misa que esta tarde tiene lugar en la Catedral de Valencia y que va a recordar a las víctimas de la Dana del pasado 29 de octubre. No irá Pedro Sánchez, pero sí tres ministros. Ricardo Rodríguez, ¿quiénes son?
Pues son María Jesús Montero, además de Ángel Víctor Torres, y Diana Morán. La agenda oficial enviada por el gobierno excluía la asistencia de Pedro Sánchez o siquiera de algún ministro, aunque desde la Moncloa reiteraban que iban a ir e iremos. Así será ante una misa a la que van a acudir los reyes, distintos presidentes autonómicos como Carlos Mazón, Juanma Moreno e Isabel Díez Ayuso, o el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. A pesar de aplaudir oficialmente el acto, el Ejecutivo ha marcado distancias respecto a su presencia en la catedral. Lo que se celebra, según subrayaron, no es un funeral de Estado, sino una misa auspiciada por el Arzobispado de Valencia, en la que habrá una oración por los difuntos en la Dana y sus familiares. Asimismo, han explicado que en coordinación con el resto de autoridades celebrarán un acto de homenaje a las víctimas, que ese tendrá carácter civil.
Estados Unidos y la Unión Europea optan por la cautela sobre el futuro de Siria tras la caída del régimen de Bashar al-Assad y la toma del poder por parte de los rebeldes liderados por un exterrorista de Al-Qaeda. En el caso de Alemania, donde viven aproximadamente 1 millón de refugiados sirios, el gobierno prevé que muchos de ellos vuelvan a su país. Berlín, Rosalía Sánchez.
En Berlín y en Hamburgo, cientos de sirios se han manifestado espontáneamente para celebrar la caída del régimen de Assad. En este país hay 712.000 sirios registrados legalmente. Sumando los que han entrado de forma ilegal, el número bien puede ascender al millón. Solo entre enero y noviembre de este año, unas 75.000 personas procedentes de ese país han solicitado aquí asilo. Y llevamos así desde 2015. Las autoridades alemanas prevén ahora que muchos de ellos deseen regresar a Siria. Si se establecen las condiciones necesarias, dejaría de ser considerado territorio peligroso y perderían su derecho de asilo en Alemania. Pero el Ministerio de Exteriores de Berlín prevé también movimientos demográficos en sentido inverso. La milicia yihadista Hayat Tahrir al-Sham, que ha tomado el poder en Damasco, garantiza por ahora el derecho de los cristianos, pero se teme que a medio plazo comience la persecución y muchos de ellos abandonen Siria y busquen protección en Alemania. La ministra alemana de Exteriores, Annalena Baerbock, ha exigido al nuevo régimen protección integral para los kurdos, los salahuitas y los cristianos.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y todo preparado para conocer los enfrentamientos de la tercera ronda de la Copa del Rey. Bruno Casar.
En menos de una hora va a arrancar ese sorteo que centra las miradas sobre todo de los equipos del fútbol más modesto que quedan vivos, porque en este sorteo ya contamos con todos los equipos de primera división al completo. Santi Duque.
Llega, Bruno, el sorteo de la tercera ronda de la Copa del Rey, por fin con la entrada de los cuatro equipos de la Supercopa: Real Madrid, Barcelona, Athletic de Bilbao y Mallorca. Estos cuatro se van a enfrentar seguro contra los cuatro equipos supervivientes de la segunda federación. El resto de equipos de primera división, los otros 12, se van a cruzar 9 con equipos de segunda división y 3 con equipos de primera federación. El sorteo arranca a la 1 aproximadamente durante una hora. Los partidos el 4 y 5 de enero. La eliminatoria se jugará todavía a partido único en casa del equipo de menor entidad.
Gracias, Santi. Quedamos pendientes de ese sorteo por cope.es y aplicaciones a partir de la 1 por la noche a las 9. Cerramos la jornada de Liga en Cope Más con el Getafe Español y de cara al programa especial de esta noche en el partidazo de Cope con Ilia Tupuria en el Teatro Alcázar de Madrid. Quedan muy poquitas entradas que, recuerdo, se pueden conseguir a cambio de un juguete nuevo solidario a entregar en la calle Valenzuela 1 en Madrid.
Y tras la última hora, seguimos en Herrera en Cope.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
La cuarta edición de Santa Catalina Classics continúa con su programación este 22 de noviembre. Adquiere tu entrada para el segundo ciclo de cámara dedicado al formato de cuarteto de cuerdas y que tendrá como protagonista a la agrupación Aline de Quartet junto a Dimitri Ablogin. Entra en santacatalinaclassics.com y reserva tu entrada.
¿Sabes quién va a remodelar el estadio de Gran Canaria? ¿Sabes cómo van a quedar los campos de entrenamiento? ¿Sabes qué nivel de infraestructura vamos a tener de cara al Mundial de Fútbol? Entra en grancanariadeportes.com y entérate cómo nos estamos preparando para el evento deportivo más importante de la historia de Canarias. Gran Canaria, una isla mundial.
La Navidad es ilusión y alegría. Es encontrar todo lo que buscas, como esos regalos que tanto emocionan. Es disfrutar en familia y amigos. Es divertirse, hacer planes, ir al cine. La Navidad está cargada de sorpresas. Y todo, todo está en Alicios. Navidad en Alicios, donde los deseos se hacen realidad. Vive Alicios.
La cuarta edición de Santa Catalina Classics continúa con su programación este 22 de noviembre. Adquiere tu entrada para el segundo ciclo de cámara dedicado al formato de cuarteto de cuerdas y que tendrá como protagonista a la agrupación Aline de Quartet junto a Dimitri Ablogin. Entra en santacatalinaclassics.com y reserva tu entrada.
Así que todos estos juguetes que ahora están utilizando tus hijos han sido testigos de tu infancia.
Sí, mis padres supieron elegir bien. Por su calidad, los juguetes de Lifer resisten generación tras generación y su carácter educativo perdura en el tiempo.
¿Y cómo se divierten?
Ya sabes, un juguete es un amigo para toda la vida.
Lifer, juguetes para crecer, juguetes para vivir.
www.lifer.es.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Ocho minutos, es lunes 9 de diciembre ya, tertulia de chicas, Los Ángeles de Charlie. Y nuestra gente más viajera es Victoria Sabroso, que la tenemos por aquí. ¿Qué tal, Vicky? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días.
Hoy no tienes ninguna misión, ¿no?
Hoy no tengo ninguna misión. Digo, bueno, pues hoy tengo que estar aquí para contarte todas las misiones que he realizado.
Lo que se puede decir. Hasta ahí puedo leer.
Hasta ahí puedo leer.
No, Mayra Gómez Kem, ¿no? Ana Hernández, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días. Después de un par de lunes que no he podido estar por circunstancias laborales, hoy de nuevo aquí sentaditas al lado, que siempre es más cómodo, más fácil para debatir y hablar.
Bueno, aquí se trata de pasarlo bien, ¿eh?
Muy bien, para por
eso a veces es cierto que tenemos algunos momentos así de discusión,
pero eso bueno,
que
eso bueno,
sube un poquito los ánimos, es bueno también, es constructivo, pero sobre todo lo más importante de todo es pasarlo bien. La cosa por el sureste, ¿qué tal? ¿En Ingenio qué tal?
Bien. Pues bien, hoy hacía frío, ¿eh? Anoche estaba lloviendo un poquito, lloviendo muy suave, muy esa brisa tal, pero que bueno, que siendo de noche va calando en la tierra. Y el sur, bien, bueno, como siempre, esperando el viento, que cuando empiece el viento ya nos sentiremos mejor. Parece que nos falta algo, ¿no?
Sí,
cuando no hace viento.
Notan la falta de viento. ¿Qué tal, Pepa Luzardo? ¿Cómo estás? Buenos días.
Pues mira, estoy un poco resfriada y estoy otra vez hoy como un poco atacada. Yo creo que estoy con el tema del polvo, ¿no? Un poco de asma.
Pues fíjate que has venido a un buen lugar, que estamos aquí de hora.
Imagínate. Si lo llegas a ver, no vengo.
No digo broma,
porque a mí me gusta más hacerlo en directo, porque no es lo mismo verse las caras, ¿no? Aunque los oyentes no nos ven las caras, pero se las pueden imaginar que se le pone siempre mucha más pasión, ¿no? Cuando estás cara a cara, ¿no?
Para mí es mucho más sencillo, eso te lo puedo asegurar. Sí. Yo creo que para todos, ¿no? Bueno, vaya problema el de la inmigración, que hemos sido incapaces de solucionarlo a pesar de las reuniones. Uno mira para uno, el otro mira para el otro. Es cierto que quien tiene la competencia es el gobierno de España, pero le ocupa al Partido Popular de no mover ni un milímetro, ¿no? De una postura bastante enconada, y al fin y al cabo los que realmente lo pasan mal pues son los propios inmigrantes, porque estamos hablando de una situación que necesita con urgencia una solución ya, porque es un tema humanitario. Vamos a ver qué pasa, si se habla, yo espero que sí, aunque hay muchos temas que también están en el foco de discusión en la conferencia de presidentes de final de esta semana, pero lo que está claro, Pepa, es que hay que encontrar una solución ya, que llevamos mucho tiempo con esto y no se ha movido nada, no se ha visto nada. Uno u otro y la casa sin barrer.
Yo creo que he visto, porque además lo miré antes, las reuniones de presidentes, la convocada, la última fue en mayo del 22,
dos años, en
La Palma. Si miras, en el año 2021 hubo, pero muchísimas, además muchas de ellas eran por videoconferencia porque era en plena pandemia, ¿no? Y yo creo que se ha tardado mucho tiempo en convocar esta reunión de presidentes, y supongo que uno de los puntos que va es precisamente eso. Y yo quiero decir, porque además lo escuché en la radio a Mañueco, el presidente de Castilla y León, precisamente el día de la Constitución, diciendo que el gobierno tiene la competencia y que las comunidades autónomas tienen que acordar la acogida a los menores. Yo creo que es uno de los ejemplos, Castilla y León precisamente es uno de los ejemplos de que desde el año 21 está acogiendo a menores en cada una de las provincias de Castilla y León. Por lo tanto, yo espero que ya se desbloquee. También es cierto que en estos momentos sentarse con Ángel Víctor Torres es muy complicado, lo digo a nivel político y nacional, con la que está cayendo. Y al final es una pena que este tema, que tenía que haber estado resuelto hace por lo menos 2 años, estemos todavía, porque no es solamente modificar la ley, no es modificar la ley, es establecer la financiación obligatoria que el gobierno de España, que por cierto, que yo sepa, Canarias lo va a recibir a partir de mañana los primeros 50 millones de este año, con lo cual ha tenido que prefinanciar, y lo que las comunidades autónomas entienden, y yo creo que tienen razón, es que si la competencia del Estado, el Estado tiene que poner la partida presupuestaria y la tiene que pintar en los presupuestos generales del Estado del año que viene, que yo creo que no va a haber, pero bueno, siempre hay procedimientos de modificaciones de crédito, ampliación de créditos y demás figuras que se establecen en el área de Hacienda, y que se tiene que poner lo que cueste, porque si estamos hablando ya de 180 o más de 180 millones de euros, lo que llamamos nosotros Canarias este año, pues comprenderá que esa partida hay que pintarla.
Bueno, vamos a hablar de inmigración. Yo no creo que sea complicado sentarse con Ángel Víctor Torres por la que está cayendo o la que no está cayendo,
sí,
¿no?
Porque la credibilidad es muy importante.
Bueno, hombre, la credibilidad que le da precisamente partidos como el Partido Popular, personas que están dentro del Partido Popular que han hecho lo indecible para que esa credibilidad sea como sea.
Un señor que además,
bueno,
creo que hay muchas
vamos a entrar, no podemos mezclar, no podemos hacer de un batiburrillo aquí de todo, porque ahora interesa que sea el tema de Ángel Víctor por encima de la decisión que se ha tomado. Es decir, el Partido Popular se levanta de nuevo la mesa, no acepta el llegar a acuerdos de modificar una ley, no la acepta porque le interesa sus presupuestos en distintas autonomías, que está de la mano de Vox, porque si no, no pueden seguir gobernando, y en esa línea es lo que está ocurriendo. Las competencias de menores las tiene la comunidad autónoma, las competencias de inmigración en menores, y si no, que me corrijan, pero yo creo, y por eso es este problema, es que la comunidad autónoma es la que tiene que, la que trabaja para que esos menores estén en buenas condiciones. Aquí estamos hablando de una cuestión no solo económica, porque no es cuestión solamente de que se envíe el dinero, por supuesto que sí, que se envíe el dinero que le corresponde a la Comunidad Autónoma de Canarias por estas razones, sino que estamos hablando de personas que están en una isla que no tienen las condiciones, o no, o las tienen, pero a base de sacrificios, las condiciones adecuadas. Personas menores no acompañados, que son los que se tienen que desplazar o se tiene que recibir desde otras autonomías. Y no podemos ir con la siempre con el hacha y obligando desde el Estado. Estamos en un país que está descentralizado y tenemos que buscar la fórmula de llegar a acuerdos para que las comunidades autónomas reciban a esos niños y a esas niñas en las condiciones de aceptarlas, no imponerlas, porque cuando se imponen las cosas no funcionan, hay que aceptarlas, y la aceptación pasa por ese cambio de ley y esa modificación de ley, que también el Partido Popular apostaba por ella antes, pero ahora ya no, ahora no interesa.
Bueno, es necesaria esa modificación del artículo 35 de la ley de extranjería. Yo recuerdo que en Castilla y León creo que se rompió el pacto y el Partido Popular aceptó la ruptura a cambio de más solidaridad con los inmigrantes, ¿no?
Pero sigue diciendo el presidente que va a seguir apoyándolo, Mañueco.
Se puede gobernar también en minoría, al fin y al cabo, ¿no? Adelante, Vicky, ¿cómo lo ves tú?
Hombre, yo lo que veo, esta situación, que es una situación de derechos humanos, es una situación que me sigue dando mucha lástima que se politicen situaciones con vulnerables, como estamos hablando de la infancia, estamos hablando de niños. Creo que en su momento hablamos todas y llegábamos al ente cordial y a la misma conclusión de buscar soluciones para estos niños, incluso con familias canarias. Recuerdo que un día hablamos todos de esa situación y de oye, dejar de politizar una situación tan delicada como son los niños. A mí me rompe el corazón cuando veo situaciones de estas y me encantaría que hubiese una unión política para llegar a acuerdos y para llegar al mismo ente que llegamos todas aquí ese día, todos Los Ángeles, llegamos ese día a decir que por qué no las familias canarias nos daban la posibilidad de acoger a esos niños hasta que se busque una solución ideal. Lo que no pueden estar, porque yo pienso en sobrinos, pienso en hijos, yo no soy mamá, pero las que están aquí sí lo son, entonces pienso en cómo se reflexionaría ese tipo de cosas.
Bueno, Pepa, yo creo que en su momento aquí también lanzó una idea bastante interesante.
Yo creo que era parte de esa,
sí,
¿verdad,
yo creo Pepa? Que era iba acogida, por ahí, la acogida por parte de familia.
Vamos a ver, yo creo que por parte, primero, el Partido Popular ha firmado un pacto con el gobierno de Canarias de 13 puntos. Uno de los 13 puntos es la modificación de la ley, pero ahí hay 13 puntos. Entre ellos hay uno que es que el gobierno de España declara la emergencia nacional para que todas las comunidades autónomas pudieran hacer las contrataciones con urgencia, porque no solamente recibir a los menores, sino luego poderlos atender. Y esta competencia es del Estado, por eso el Estado financia a las comunidades autónomas, en este caso a Canarias, por la acogida de menores. Lo que ha hecho es delegar la competencia del Estado, que por cierto debería llevarlo el ministro que lleve migraciones, que es es donde está la partida pintada. Y además, recordarán que el propio presidente Clavijo, en una de las veces que ya estaba enfadado, y yo entiendo que esté enfadado, que dijo, le devuelvo la competencia al Estado. Es del Estado la competencia. Quien pone la partida presupuestaria son los presupuestos generales del Estado. El Partido Popular, además, ha dicho, lo dijo Feijóo estos días, que a pesar del chantaje de Vox, él mantiene, lo dijo el día de la Constitución, porque estaba en casa y vi un poco el acto de homenaje a la Constitución. Dijo, tenemos el pacto firmado, vamos a mantener el pacto firmado y queremos llegar al acuerdo de los 13 puntos. No solamente a un punto, a los 13. Y lo que yo no entiendo, porque 13 puntos que son bastante razonables, si lo ves de arriba abajo son bastante razonables. Lo que se pretendió hacer con la modificación del artículo 35, primero se llevó sin acuerdo de todo. Luego los propios socios del gobierno, que por cierto, cuando tú tienes un gobierno con socios para que te ayuden a pactar las cosas, pero ahora cada vez que va un tema a las Cortes, especialmente al Congreso de los Diputados, los socios del gobierno no le apoyan, se quedan los temas sobre la mesa o los tienen que retirar. Y sigo diciendo, esta es una competencia que delega el gobierno en las comunidades autónomas. Por eso las comunidades autónomas lo tienen. Y déjame terminar solo con una cosa. Algunos menores, porque es un proyecto que me acaban de comentar que va a poner en marcha el gobierno de Canarias, ha anunciado un proyecto entre, creo que era, empleo y educación, para precisamente a estos chicos, cuando ya salen a los 18 años y están en la calle, poderles dar la formación en español para prepararlos para camareros y prepararlos también limpieza, porque lo están demandando los hoteles, los hoteleros, de que necesitan personal con esta inicio de información para poder trabajar en los hoteles. Y yo creo que también esa es una buena idea que ya ha puesto en marcha, creo que va a salir en estos días. Creo que el gobierno canario tenía como ya un proyecto hecho para sacarlo y poder financiarlo.
Pepa, brevemente, Pepa.
Para que estos chicos puedan tener trabajo.
Claro, si tú consumes 5 minutos, yo le tengo que dar 5 minutos
sí,
a
ya. Hombre, pero es que me da rabia cuando dice, es que el Partido Popular, no, el Partido Popular tiene firmado el
capacidad convenio. De síntesis, Pepa, en la medida de lo posible.
El Partido Popular es el que está gobernando en Canarias, junto con Coalición Canaria, por lo tanto es el que tiene que buscar las soluciones. Las soluciones las tiene, es una solución o una posible solución para ir mejorando la situación de todos los niños y niñas que están en este momento, la mayoría son varones, que están en este momento en acogida. Bueno, pues si esa es una solución, chapó, no, bienvenido.
El pacto de los 11 puntos.
Pero no, me refiero a la creación de poder que estos chicos y chicas puedan estudiar, que puedan meterse, tener una formación y poder ser también salir con una formación para poder trabajar. Pero no cabe duda que lo que estamos hablando es que esto tiene que ser, independientemente de que efectivamente hay puntos que o más que puntos, hay temas que no están siendo apoyados por los propios socios del gobierno actual, esto es un tema de Estado. Esto es un tema que se tiene que hablar y sentarse y consensuar todos los partidos políticos de España, todos. No quiero estar diciendo ni uno ni otro, porque al final lo que estamos haciendo aquí es precisamente lo mismo. Decir que uno tiene razón, es decir, que mi partido tiene razón, que el tu partido tiene razón, pero las soluciones no llegan. Entonces lo que tenemos que pensar es en buscar fórmulas que solucionen el problema. Y si el tema, económicamente hablando, es crear esa línea de trabajo o una acogida por familias, etcétera, hay que buscar soluciones y ponerlas en marcha.
¿Por qué el gobierno de España no aprueba los 13 puntos que tiene el Partido Popular aprobado?
No lo sé. ¿Quién se sienta en la mesa? Son los que se sientan en la mesa. Yo no te puedo decir a ti, ni quiero crear aquí ahora mismo un debate de algo que yo supongo que, porque no tengo conocimiento. Hay que estar sentado.
El convenio.
Ya, pero que hay que estar sentado en esa mesa para saber qué es lo que está pasando.
Bueno, pues mira, me sirve eso como campana y se acabó. Recuerden ustedes, ¿no?
Ay, sí, de las tacañonas.
Las tacañonas, la verdad, pues mira, me ha venido bastante bien ese golpe de taladro. Vamos a cambiar de asunto y vamos a hablar de las contrataciones de Navidad, que es uno de los temas que hemos tocado hoy como asunto del día, ¿no? Y nos dicen muchos empresarios y empresarias que tienen problemas a la hora de contratar personal, sobre todo en el sector de la hostelería, también en el sector de la juguetería. ¿Qué es lo que pasa? No es que no quieran trabajar, es que no quieren un contrato de trabajo porque están cobrando una paga. Por lo tanto, si empiezan a trabajar, pues ya se elimina esa paga y también con el peligro de poder seguir cobrándola, ¿no? Pero eso es un problema que estamos teniendo ahora con unos 180.000, más de 180.000 desempleados que tenemos en Canarias, que parece una paradoja que la gente, Victoria, no quiere trabajar. No quiere trabajar los sábados, los domingos, los festivos. Y esto es pan para hoy y hambre para mañana, es como lo veo yo, teniendo en cuenta que tenemos que fomentar, seguir fomentando la cultura del esfuerzo. ¿Es posible? Yo le preguntaba incluso a uno de los invitados en el programa, ¿esto pasaba antes? Y me dice, no, esto está pasando desde hace unos 4 años aproximadamente. Antes no teníamos problemas. Incluso algunos han tenido que cerrar porque no tiene personal.
Curioso con la necesidad de trabajo que hay y con las personas que están deseando tener un puesto de trabajo. Yo entiendo que bueno, que se les paraliza el paro, pero es que después se puede continuar, después, ¿sabes? Que no le veo la razón. Cierto es que hay mucha gente, yo me acuerdo en rebajas de Navidad trabajar en el Corte Inglés y en Navidad. O sea, yo creo que también es como te hayan educado y criado. O sea, lo del mínimo esfuerzo, pues a lo mejor es un aprendizaje que tenemos que valorar formativamente a la juventud actual, porque en nuestra época yo me recuerdo, y no es que me sienta vieja ni mucho menos, pero sí recuerdo que era como un... Vamos, que lo hacíamos todos trabajábamos a lo mejor en Navidad, hacíamos unos... Y con eso ayudábamos o ayudábamos en casa o comprábamos navidades o lo que fuera. Hombre, yo no creo que todo el mundo que esté en el paro esté cobrando una ayuda. Entonces, a lo mejor sería seguir mirando, no sé, por parte del empresariado. Buscar fórmulas desde las confederaciones, tanto la Confederación de Empresarios como la Cámara, buscar soluciones. Es que, me cuesta un poco creer, Javi, que esté costando tanto.
Sí, sí. Es una realidad.
Sí, es una realidad, porque si el mundo empresarial que los está buscando no los encuentra, algo está pasando.
Es una realidad. Estuvimos hablando con Arancha de Saja, la copropietaria de Juguetería Lifer, y nos dice que sí, que han tenido muchísimos inconvenientes y que conoce incluso algún caso en el cual ha tenido que cerrar un fin de semana potente o un día festivo, no poder abrir porque no tiene personal. Hemos hablado también con la propietaria del Vasco de Vegueta, que es la presidenta de Abor, ahí en Vegueta, precisamente. Hemos hablado también con Iván, restaurante de La Tasquita, y nos dicen que sí, que tienen problemas. Incluso la propia Arancha nos decía, un día en el que yo estaba en una celebración con mi familia, pues tuve que ir a trabajar porque nos quedamos sin personal.
¿Sabes qué pasa? Creo yo que también habría que establecer, cambiar un poco la norma, y que sea obligatorio tener que aceptar el puesto de trabajo si está dentro de las condiciones que tú
eso
tienes.
Eso un sindicalista también, ¿eh?
Dentro de la cualificación. Porque también luego, te digo esto porque también conozco otros casos que a lo mejor también Ana conoce. Ahora van a salir los PFAES, que son los cursos estos que te dan, que tienes, puedes cobrar como una asignación en torno a 900 euros o una cosa así, y luego terminas con una certificación para trabajar. La mayoría de la gente está encantada porque tienes una formación con un sueldo, ¿no? Pero luego después también se dan casos que te dicen los mismos profesores que dan los PFAES, se dan casos luego, hay gente que durante ese tiempo pues ya parece ser, por lo que me han dicho, no sé si es exactamente así, que puedes tener algún tipo de baja, pero como vas a seguir cobrando la misma cantidad como si estuviese yendo al curso, aunque hay bajas que están justificadas. Yo digo las bajas que no estén justificadas, porque si están justificadas porque tienes una enfermedad, evidentemente hay que hacerlo. Yo creo que ahí hay mucho que hacer para intentar que... porque si estás hablando de otro tipo de pagas, a lo mejor tienes ingreso mínimo vital, que lo tiene muy poca gente, pero la gente que lo tiene, a lo mejor decide, oye, yo no quiero irme a trabajar, sino ahora toda mi vida con ingreso mínimo vital. Eso yo creo que habría que ver un poco.
Hay que tener cuidado. Por cierto, Victoria, incluso nos dijo Arancha Valle que cualquier trabajador o trabajadora que entra en un establecimiento con el currículum lo contrata al instante. Tal cual entra, lo contrata, porque si no, el otro establecimiento, cuando entre en otro establecimiento, va a hacer lo mismo.
Curioso, porque fíjate que por la ley de protección de datos eso estaba como medio prohibido, ¿verdad? Ya no te dejaban llevar el currículum, sino, no, por la web, una cosa curiosa. Pero mira, es alucinante, es que estoy...
Dicen que sí, sobre la marcha, los jóvenes. O sea, te lo digo, claro. Una amiga de mi hija está en una de las perfumerías de estas de las arenas que trabaja los fines de semana y está encantada con la remuneración. Mi hija tuvo su primera experiencia este verano también en Los Alicios, en un comercio. Y ella estaba con mucho temor porque dice, claro, te piden siempre experiencia. Pues sin experiencia, ha sido su primera vez, trabajo julio y agosto, y está encantada. Te digo, y ha querido hacer algo en Navidades, pero no ha conseguido.
Yo creo, y habiendo trabajado con todo este tema también, con sindicatos, y hablado del tema, a ver, hay dos partes. Una es que la gente joven no tiene esa cultura del trabajo, el esfuerzo del trabajo a cualquier hora y en cualquier momento, sino que ya quiere de lunes a viernes y con una comodidad, tipo, la mayoría de la gente es así. Cuando ya llegas a una cierta edad en la que ya empiezas a plantearte una independencia, es cuando dices, cierras los ojos y entonces te vas a lo primero que te viene porque necesitas cobrar. Pero también, por otro lado, está el tipo de contratos que se está dando. Es decir, si cualquier persona necesita solo y exclusivamente una serie de horas determinadas al día para cubrir una necesidad de, digamos, fines de semana, exceso de trabajo, porque, bueno, pues estamos en épocas en las que estamos, las horas que se van a contratar, o te contratan por 30 horas, 35, 40, no llegas nunca a los 40, perdona, por 30 horas, por menos jornada, pero sin embargo, haces turnos partidos, haces fines de semana, no libras sino determinados días sueltos. Te lo digo personalmente porque, bueno, en este caso yo tengo la posibilidad de hablar en primera persona o en segunda persona porque es mi hijo el que está en este momento trabajando. Y mi hijo ha aceptado todo lo que le han dado, pero es que él está de lunes hasta sábado, libra el domingo, y tiene unos horarios que para poder, hoy por ejemplo, que tiene un turno partido, tiene un horario de 10 de la mañana, que para poder llegar tienes que salir una hora antes, y luego sales a las 10 de la noche, pero es que intermedio, el tiempo que tienes, no puedes desplazarte porque no tienes tiempo material y con las caravanas más todavía, de desplazarse. ¿Qué estamos hablando? De que él dedica desde las 9 de la mañana hasta las 10 de la noche por un contrato de X horas. Yo no voy a entrar en que es mejor o peor. Lo que quiero hacer ver es que muchas veces también los contratos que se ofrecen no son lo suficientemente atractivos para que la gente para que la gente valore. Es decir, si me vas a hacer un contrato por un mes con esas condiciones y yo en ese mes estoy perdiendo esa paga que estoy recibiendo, entonces la comparativa
se entiende, pero en la gran mayoría de las ocasiones...
Con esto, perdóname, no quiero dejar sin decirlo, que no estoy de acuerdo con esa forma de pensar. La cultura hay que trabajar y tú tienes que cotizar desde ya y tienes que empezar a cotizar si quieres tener un futuro, si es que llegamos algún día a mantener esta cultura que tenemos de pensión. Pero tienes que empezar a trabajar donde sea y como sea.
Claro,
eso no lo tiene.
Eso es necesario. Nosotros preguntamos precisamente esto. ¿Te puedes quedar en el puesto de trabajo? Es decir, ¿puedes tener un contrato fijo? Nos dicen que si tiene una buena actitud, no hay ningún tipo de problema. Una tienda de ropa con la que estuve hablando para intentar hablar con ella, charlar con ellas en antena, me decía, la gente no quiere trabajar. Y además me aseguraba, si el gobierno te regala 500 euros, nadie quiere trabajar 40 horas por 1.200 ni 20 horas por 600.
Pero mira, yo la experiencia que tengo, te lo digo por mi hija y su entorno, es que son contratos de 30 horas y los domingos, te hablo los domingos, por ejemplo, en Las Arenas, se paga aparte.
No.
Eso es lo que yo sé de amigas cercanas a mi hija. Y por ejemplo, mi hija cuando estuvo tenía sus 30 horas y luego a lo mejor un día a la semana o tal tenía que hacer horas extras, luego le pagaban las horas extras aparte. Y entraba a las 6 de la mañana.
Y entraba la empresa muy seria.
Entraba a las 6 de la mañana.
Yo quiero dejar. Perdóname, Pepa, porque a lo mejor lo que puedo entenderse es que yo no estoy hablando de que, por supuesto, las empresas son serias. Claro. Estamos hablando de la comparativa en el sentido de que efectivamente los contratos hoy en día no son de que tú llegas y te quedas definitivamente en tu puesto de trabajo, sino que al mes y pico, dos meses, pues al final te dicen que no cumples con el perfil que estaban buscando y sales, y al final, pues sí, efectivamente existen hoy, desgraciadamente, esa fluctuación, porque hay muchísima gente buscando trabajo.
No, y las 6 horas son seguidas, no te dicen 3 horas ahora, 3 horas te vas y 3 horas...
Depende de empresa,
que si hay déficit de trabajador, el empleado puede poner las condiciones.
Por supuesto,
claro. Puede decir, pues mira, me interesa por la mañana, no, si no, no puedo. Y yo creo que a partir de ahí hay cierta flexibilidad.
Sí, negociaciones, ¿verdad, Javi?
Vamos a... En la negociación, pues esto pasa. Vamos a cambiar de asunto, ¿no? las ratas que estamos viendo, es tremendo, ¿eh? El vídeo que vimos el fin de semana, yo no me lo podía creer, desde luego que sí, pero ya llevamos hablando de la plaga, la grave plaga que hay ahí en Mesa y López, pero llevamos hablando meses. Esta mañana estuvimos charlando con un empresario de la zona y también con el secretario de la Asociación de Vecinos de Mesa y López, con Víctor Naranjo. Y él ponía el grito en el cielo. Él decía incluso que se ha llegado a ver ratas en un parterre que tenía un vecino en la octava planta. Es tremendo, porque parece que se está colando ya en los garajes, lo han visto, y como esto sigue así, terminará colándose también en las casas. Si se meten en los negocios, pues también en las casas. Vamos a escuchar un corte de Víctor.
La realidad es que cada día hay más vídeos sobre las ratas que circulan a partir de las 10 de la noche. Se ha convertido, esto no se trata de exagerar para dar más fuerza a una realidad, se trata, esto no es dramatismo. Yo invito a los señores responsables del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, entiendo que la señora alcaldesa, entiendo que el señor concejal de turismo, a que además de inauguraciones vengan por la noche a las 10.
Porque es tremendo la cantidad, y yo creo que todos hemos visto vídeos, ¿no?
Yo he visto alguna por mi casa también, ¿eh? Y no en mesa, de alguna noche. O sea, y además vecinos que también me lo han comentado, incluso del supermercado. Vamos a ver, yo creo que esto es un tema de gestión. O sea, vamos a ver, cuando hay un problema de estas cosas, hay que establecer un plan especial. A lo mejor es que la contrata tiene vencido el contrato, a lo mejor es que hay que establecer... Sí, que es tremendo. Lo estamos viendo ahora aquí cómo cruza la rampa de Mesa y López. Y hacer un plan especial precisamente para evitar las ratas.
Sí, somos una ciudad turística que no nos podemos permitir el lujo.
Y encima una zona comercial bastante importante.
Ahí, ya te digo, productos especiales que además tienen alguna empresa. El ayuntamiento siempre tenía este tipo de servicio adjudicado a una empresa.
Sí, pero está vencido el contrato.
Pero si está vencido el contrato, pues evidentemente lo que tiene que hacer es sacar incluso uno nuevo o incluso una contratación por emergencia para poderlo hacer en el menor tiempo posible. El problema está que esto lleva pasando ya hace tiempo. Claro, en el calor y el verano suele ser, estamos también nosotros más tiempo en la calle, entonces no sabemos ver.
Pero
más.
Mira, Víctor decía una cosa muy interesante, y es que como todos sabemos se ha modificado, se ha ordenado Mesa y López y ahora es peatonal, ¿no? Y parece ser que esto estimula también la creación de negocios de comida, y la gente compra su comida, se va a estos bancos ahí de Mesa y López, la comen, lo dejan por ahí, bueno, no se recoge, bueno, unas cosas raras que hay ahí. Sobre todo en la zona cerca a la Plaza de España, ¿no? Que lo van a quitar, esas tarimas. Pues dejan la comida ahí.
Y claro, las que pone gusto y algo luego viene Carolina y las quita. ¡Ay, qué divertido!
Bueno, siempre buscas la parte...
No, porque eso cuesta dinero. Eso cuesta dinero.
Sí, bueno, pues...
Yo creo que aparte de poner las luces de Navidad...
también las luces de Navidad cuestan dinero y se ponen y se quitan.
Se saca un pliego.
No podemos permitirnos una zona comercial, como dice Vicky.
Ni zona comercial ni ninguna parte del municipio, en este caso de la ciudad. Yo personalmente lo he vivido, lo viví en Ingenio, lo viví cuando la época de la pandemia precisamente, y te explico, al no haber movimiento en la calle normalmente o circular los vehículos, las zonas en las que pudieran haber pudieran ellas estar uh-huh. Si hay además comida en la zona, si tienen alimentos, pues suelen salir. También es verdad que salen cuando se fumiga o se desraticida, se hace la desraticización. ¡Ay, que no lo
derratización!
Digo. Eso mismo. En un lugar, ellos corren hacia otro y aparecen en otro. La limpieza es importante, por supuesto. Eso no lo vamos a dudar en absoluto. Exacto. Y los planes especiales, se ha comprobado que las ratas actualmente han adquirido algo que ya los raticidas antiguos no son válidos porque no los elimina. Es como la mosca que le echa los flis y resulta que sigue la mosca ahí y te envenenas tú, pero la mosca no. Han creado un sistema inmunológico, una protección natural. Luego también ha ocurrido, como pasa con las plantas, ¿no?, que no se les puede poner en zonas donde se pueden encontrar, en parterres, en sitios, no se puede poner ese cebo porque lo pueden coger cualquier otro animal, una persona, un niño que esté jugando, con lo cual también todo eso se ha ido eliminando. No, estoy diciendo las consecuencias
hay unas consecuencias, te lo digo personalmente, porque he sido alcaldesa de un municipio en el que también he tenido que actuar en un momento dado, porque sí que existen y sí que han
existido. Yo me acuerdo salir con las cubas y hay un producto especial para, claro, que no oliese a orines.
Claro, el tema está
céntricas de la ciudad.
El tema está en que hay que acudir a ello. Si el contrato está caducado, hay que licitarlo, por supuesto, en eso no podemos ni ponerlo en duda, y si no, hay que hacer revisiones de oficio, pero hay que eliminar esa plaga. Donde quiera que esté, no quiere decir que sea solo en Mesa y López, quizás a lo mejor Mesa y López ha salido ahora
en
por
diferentes
el sitio,
puntos de la ciudad,
exactamente, por el sitio donde está, pero seguro que en distintos puntos habrá más, y eso es lo que hay que actuar sobre ella, sí.
Yo les vuelvo a escuchar y la verdad es que yo sigo diciendo, parece que hoy estoy como Leoncio y Tristón, porque me produce lástima y más en la zona que es, en la zona que es y en toda la ciudad. O sea, la ciudad está fea, la ciudad está sucia y hay que ser coherentes con lo que estamos diciendo. O sea, tenemos un problema severo de limpieza en nuestra ciudad y me da igual que esté el partido X, Y o J, me da igual. Señores, si tenemos ya la concesión caducada, ¿qué hacen? ¿Cuánto llevamos con esto?
Desde 2017 están vencidos los contratos.
Pues
2017.
Qué bien, pues qué alegría me das. Pues, claro. ¿Sabes? Es que llega un momento que tú dices, esto no es serio, hombre.
Falta de personal, todo.
Esto no es serio.
No se paga.
No es fácil, o sea, no es fácil y no es serio. De verdad, esto no es serio.
No,
aunque
es normal,
no sea fácil
que se tarde tantos años en hacer un pliego de condiciones.
Ni más, estamos hablando de limpieza.
¿Quién ha estado 8 años?
Estamos hablando de la limpieza y de la higiene de la ciudad. Por nuestra zona, que ella Pepa y yo vivimos más o menos cerca, es un horror. Es un horror cómo están las aceras, es un horror. Yo tengo una madre de 83 años y ella siempre dice, yo nunca he visto la ciudad tan fea, tan sucia. Es que huele mal. Hay zonas que huelen mal. Y de verdad que me da igual que esté Pepito. De verdad, no estoy hablando de política, porque yo siempre intento ser equitativa y intento ser como la voz del pueblo, por así decirlo.
Pero es que esto no es un tema político, ¿eh? Esto es
un tema
puramente
gestión.
Técnico.
Esto no es un tema de gestión. Perdona, Ana.
Es un tema puramente técnico, me refiero. Por supuesto que tiene que haber en un presupuesto, y esa es la gestión que tiene que hacer de servicio. Pero es un tema técnico.
Tú no puedes estar 8 años para hacer un
pliego
de condiciones.
Mira, me gustaría que le preguntaras a tu compañero en Ingenio, a ver cómo se le están quedando los contratos, las licitaciones desiertas. ¿Por qué razón? Porque es un tema político.
Entonces está mal puesto la cantidad. Técnico. Entonces está
bueno,
mal
no,
puesta
la cantidad. O dice, no hay empresa
si
que quiera asumirlo. No estoy hablando que eso
ahora
es lo que pase en
¿qué
en
va a pasar
Palma,
con
¿vale?
los contenedores marrones que por fuera huele lo que está dentro? Los contenedores marrones, ¿es donde vamos a dejar los desperdicios de nuestra comida? Ajá. ¿Qué va a pasar ahora cuando pongas los contenedores marrones y se huela de? Yo lo digo por el tema
vamos
de
a ver,
rata,
eso,
va a
pasar. Los contenedores marrones llevan años en los municipios del sureste. Años. Ya te puedo decir que llevan como
se
mínimo 6 años.
Se supone que están sellados
años.
y con una ¿cómo se llama?
6 años.
En Tarales, no por ahora, yo no he escuchado ese tipo de problemática. Y en Tarales, pues, ¿no? Digamos que es el barrio piloto donde se experimentó la expansión de ese contenedor marrón en las Palmas de Gran Canaria, como dice Ana.
En el sureste llevamos más de 6 años con ese
porque
colegio.
En cuanto a gestión de residuos, el sureste está por encima de...
Claro, es que a lo mejor cuando estén yendo, si están yendo, porque hay
comida,
problema,
la comida.
Hay un problema porque tienes que preparar los parques de, bueno, los antiguos vertederos, prepararlos para ese tipo de...
Chicas, nos tenemos que ir.
Yo
que
como conclusión de todo esto, con compostadora. Sí,
es que limpia la ciudad,
ahora,
por favor.
Ahora el Cabildo va a sacar el concurso para poner la limpieza.
Una cosa, sí es
en
cierto...
En eso sí tenemos adelantado...
Sí es cierto que en Las Palmas de Gran Canaria, y no lo digo yo, a mí me lo dicen todos los vecinos...
¿Está hecho asco?
Y el otro día estuve hablando, caminando por Néstor de la Torre, un domingo, y yo decía, es que me huele mal. ¿Qué huele mal? ¿Pero cómo es posible esto? Y a mí me lo decían, que huele mal.
Yo me acuerdo salir a 10 de la noche con Ángel Sabroso, la empresa adjudicataria y un producto, porque yo quería, era muy bruta, quería poner Sotal, que no se puede poner Sotal. Digo, yo quiero algo que huela y que limpie. Y me acuerdo salir a 10 de la noche y probamos un producto que estaba, que era legal, y se aplicó. Pero es que ahora no salen las cubas, y si no salen las cubas, ¿cómo vas a poner producto?
Bueno, Pepa, muchísimas gracias. Ana, mejórate, Pepa. Ana, muchísimas gracias.
Gracias.
Muchas gracias, Victoria.
Un placer.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Esta Navidad en Las Arenas te vas a quedar helado. Ven a disfrutar en la pista de patinaje sobre hielo y vive la verdadera magia navideña por tan solo 6 euros. Consulta los horarios y condiciones en cclasarenas.com. Te esperamos en la dulce Navidad de Las Arenas.
¿Sabes quién va a remodelar el estadio de Gran Canaria? ¿Sabes cómo van a quedar los campos de entrenamiento? ¿Sabes qué nivel de infraestructura vamos a tener de cara al Mundial de Fútbol? Entra en grancanariadeportes.com y entérate cómo nos estamos preparando para el evento deportivo más importante de la historia de Canarias. Gran Canaria, una isla mundial.
¿Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato?
Con la crisis y los tipos de interés.
Ella es casada y el único tipo de interés para ella, que yo sepa, es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato y allí no hay crisis. Que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos, chacho.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Villerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Con Pilar García Muñiz, cada tarde es una historia diferente.
Hay incluso mercaderes de humo que por arte de magia se convierten en expertos de todo, con el derecho a criticarlo todo e incluso descalificarlo.
Estamos expuestos a muchas informaciones que vienen de distintas vías y que tenemos que contrastar de manera casi inmediata y continua.
Cuando no tienes rodaje de series o de cine, de pronto dices, pues me voy a trabajar a la obra y te conviertes en marmolista.
Empecé de marmolista con 16 años.
¿Por qué no buscamos un sistema para guardar los chicles y que no aparezcan desperdigados por el bolso?
Tú no los comes, ¿no? Cuando están en el bolso.
No.
Yo sí.
No.
La nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Hay mucha gente que está comentando un fenómeno que ha llamado bastante la atención. La A3, con largas colas de coches.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
¡Que me gusta ese balón!
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
En COPE de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
Desde luego la corrupción parece parte de lo humano desde el origen de los hombres y me imagino que también participa de ello la antigua Roma.
Pues me temo que sí, Cristina, sobre todo en la República.
¿Qué abrazo supone un plato cocinado con pasión y con cariño? Es un abrazo.
¿A qué vas? ¿Te llevamos de dejar?
¿No conocías esa
no conocías?
Ah, claro.
Con Cristina López Slichting.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Once 47 minutos todos los lunes, un canario en... Nos vamos hoy a Pekín. Roberto González, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
¿Cómo estamos?
Bueno, pues encantado de hablar contigo. Pekín, la capital de la República Popular China, es el corazón cultural, político y social del país. Cuéntanos cuáles son esos lugares de obligada visita que no podemos perdernos si vamos a Pekín.
Hay muchísimos, Javier. Mira, date cuenta que es una ciudad muy vibrante, pero al mismo tiempo es muy caótica. Y está en evolución, ¿no? Y no quiere dejar atrás su parte tradicional, pero no se quiere quedar atrás en el tiempo. Entonces encontramos rascacielos modernos que los han levantado frente a esos barrios tradicionales. Y la misma ciudad está envuelta en un montón de mitos y leyendas que las recuerdan que estuvieron gobernados por emperadores que descendían de dioses y vivían en unos palacios de cuento. Uh-huh. Vamos a empezar, ¿qué te parece, si por ejemplo por la plaza de Tiananmen?
Vamos para allá.
Pues mira, es la plaza más importante del país y una de las más grandes del mundo. Se construyó en el año 49, cuando se proclamó la República, y es enorme. Mira, son 880 metros de largo por 500 de ancho. Y aquí se produjeron las revueltas del 89, que terminaron con la muerte, desgraciadamente, de muchos manifestantes, y que proclamaron la ley marcial en Pekín. Dentro de ahí, pues tenemos, por ejemplo, los edificios de la ciudad prohibida, que ahora lo veremos, y en la puerta de este edificio, Mao Zedong proclamó la fundación de la República en el 49, y hay un retrato enorme de Mao. Luego tenemos la Torre Tianmen, que es que es hoy el Museo de Historia de Pekín, el Museo Nacional de China y el Gran Palacio del Pueblo. Pero el edificio más visitado es el mausoleo donde está Mao Zedong enterrado, ¿no? Es el cuerpo embalsamado de este líder. Y si tenemos la suerte de poder entrar, ya que hay unas colas interminables, podremos ver el cuerpo incorrupto de Mao. Los chinos se colocan enfrente y les hacen reverencias como si estuviera vivo todavía. Y sobre todo los mayores, ¿no?, que recuerdan pues esa época de revolucionaria con mucha nostalgia.
Bueno, pues nos hemos ido a la plaza de Tiananmen, y recuerden que también uno de los lugares que no debemos faltar de ver es la Ciudad Prohibida.
La Ciudad Prohibida, sí, porque mira, es un palacio, bueno, un complejo arquitectónico donde vivieron los emperadores 24 nada menos durante 500 años, ¿no? Tiene un montón de patios, infinitos pabellones donde el emperador hacía sus ceremonias, hay preciosos jardines y las concubinas las estancias donde vivían las concubinas. La construcción de la ciudad tiene incluso hasta cálculos astrológicos y mitológicos, y todo tiene que ver con el número 9. Por eso el complejo tiene 9.999 estancias y cada puerta está decorada, por ejemplo, para que veas cómo funciona esto, con 81 tachuelas de bronce, que es 9x9. Uh-huh. Hay que fijarse también sobre todo en los accesos en las escaleras, porque hay unas rampas de mármol preciosas con unos dragones gigantescos que solo podía pisar el carruaje del emperador.
Bueno, qué maravilla, ¿no? Yo creo que estos son lugares que se nos quedan grabados en nuestra retina, si tenemos la enorme posibilidad de verlos y sobre todo disfrutar de esa maravillosa experiencia. Hemos visto la plaza de Tiananmen, la Ciudad Prohibida. ¿Qué me dice del Templo de los Lamas?
El Templo de los Lamas es espectacular. Es el templo más importante tibetano fuera del Tíbet y uno de los más populares de Pekín. Se construyó en el siglo XVII como palacio para un príncipe, pero luego se convirtió en un monasterio para los monjes que estudiaban astronomía y medicina. Tiene varios edificios tradicionales preciosos con tejados dorados, patios con unos quemadores de incienso gigantescos, donde sale un montón de este humo de varillas de incienso, y importantísimo, la estructura más grande guarda la estatua de Maitreya, que es el Buda del futuro, que tiene 18 metros de altura y fue tallado en un solo tronco de árbol de madera de sándalo. Hay que ver también, disfrutar de ese, como te digo, de ese humo de incienso, porque es donde rezan los ciudadanos chinos y hay como una espiritualidad que envuelve el templo maravillosa.
Indudablemente tenemos que visitar estos lugares, y a uno lo primero que se le viene a la cabeza cuando hablamos de Pekín es la Gran Muralla, ¿no? 8.850 kilómetros de largo, tremendo. Eso hay que visitarlo sí o sí.
Exactamente. Mira, no está en el centro de Pekín, hay que hacer como una pequeña excursión que dura medio día. Y fíjate, esta muralla de tantos kilómetros que, como has dicho tú, recorre montañas, desiertos, llanuras. La mayor parte, imagínate mantener esto, la mayor parte está en ruinas, pero se han reconstruido algunos tramos para que puedan ser visitados por los viajeros y por los turistas. Yo me acuerdo que recorrí el que se llama Simatai, que tiene unos tramos que superan los 70 grados de inclinación, y ahí, más que caminar por la muralla, lo que tenías que hacer era escalar. Llegabas arriba con el corazón en la boca.
Madre mía. ¿Y qué me dices de los hutongs? ¿Exactamente qué es esto?
Mira, los hutongs son unos callejones que componen el casco antiguo de Pekín, ¿no? Y están llenos de viviendas que están situadas alrededor de un patio cuadrado, y parece que ahí los habitantes están viviendo todavía en el pasado. Imagínate que las viviendas no tienen baño, y la gente tiene que ir a baños comunitarios, y los lavaderos también son como, ¿te acuerdas aquí en Canarias, aquellos famosos lavaderos de ropa? Pues igual. Y ahí, pues bueno, pues se intercambian noticias, chismes y todo mientras se está lavando la ropa. Desgraciadamente, con el paso de los años, pues se han ido demoliendo gran parte de estos hutongs, y en el 2000, que habían 4.500 callejones, hoy solamente sobreviven 2.500, porque el resto lo demolieron para hacer las estructuras de los Juegos Olímpicos de Pekín del 2008.
¡Qué maravilla! Pues hoy hemos dado un paseo por Pekín, por cierto. ¿Es una ciudad muy cara?
No es cara en absoluto. Además, tienen de todo. Se come muy bien y en cualquier sitio. hay millones de restaurantes por todas partes, les encanta comer, y luego todo tipo de tiendas de recuerdos, ya te digo, hay tiendas que tienen artesanía como antigua y al lado tienes una tienda con móviles, con todo, o sea, es que es ese contraste entre lo moderno y lo antiguo lo que le dan parte de ese encanto de Pekín.
Contagiarse de la vida y del espíritu de Pekín. Será hasta la semana que viene, Roberto, un abrazo, gracias.
Un abrazo, Javier, gracias, hasta luego.
Hola, Juanfran Cruz, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, Javier, ¿qué tal? Buenos días.
Oye, ¿cómo le ha cambiado la cara Diego Martínez a la Unión Deportiva Las Palmas? Que yo creo que con estos resultados estarían puestos de Champions, sí, en la Unión Deportiva Las Palmas. Es terrible.
Sí, los números son de competición europea. Los números desde la llegada de Diego, sí, Martínez. Sí. Y, ojo, que nadie saque de contexto la frase, porque el objetivo sigue siendo la permanencia. Estamos hablando de los números desde la llegada de Diego Martínez. Las Palmas seguramente no tendrá momentos tan positivos en algún instante de la temporada, no tendrá resultados tan buenos como los que está teniendo, pero hay que aprovechar la dinámica del equipo, lo que está haciendo el conjunto Gran Canario, que compite muy bien y que ha ganado en el campo del Barcelona. Ha logrado la victoria fuera de casa ante el Rayo, frente al Valencia. Ha logrado más triunfos fuera que en casa desde la llegada de Diego Martínez. Sí, es curioso, en casa se le ha ganado al Girona y también al Valladolid.
Nos queda magua ese partido ante el Mallorca, que una victoria, fíjate dónde nos pondría.
No hubiéramos perdido. Nunca sabremos si hubiéramos ganado, pero seguro que no hubiéramos perdido, porque íbamos hacia arriba, empatamos a dos, y esa jugada que no hemos visto más ni la volveremos a ver seguro en el mundo del fútbol, y en concreto en la primera división. Le tocó a la Unión Deportiva ese libre indirecto y al final hizo que el Mallorca se llevara el triunfo. Pero el equipo ha cambiado, y con la misma plantilla que tenía Luis Carrión, ha cambiado como del día a la noche la situación, ya no solo de resultados, que también, sino de imagen, de competición y de sensaciones. Sí,
qué buen sabor de boca nos dejó la Unión Deportiva Las Palmas el sábado a la 1:00 p.m, no cabe la menor duda. Estamos a unos 5 puntos aproximadamente de los puestos de descenso, y además ante el Valladolid, que es un rival que va a estar ahí también.
Y fíjate que hay un nombre propio en el partido del fin de semana. Podemos quedarnos con Fabio Silva, que ha sido quizás el descubrimiento, poniéndolo de 9 Diego Martínez, antes con Luis Carrión jugaba en banda. Pero el caso de Sandro, máximo realizador ya de la Unión Deportiva Las Palmas, con 6 goles. Ante el Valladolid marcó 2, ante su ex-equipo del Barcelona, también el Valladolid es su ex-equipo, pero ante el Barça también anotó. Y decía esto, vamos a escucharlo al delantero de la Unión Deportiva Las Palmas, de la victoria y de la situación actual del equipo.
Un poquito de suspense, ¿no? Creo que a partir del primer gol hemos dominado el partido. Ahí al final una jugada aislada en un centro, pues bueno, nos empata, nos vamos al descanso con un empate. Si algo ha demostrado este equipo desde el principio y últimamente, que tiene una gana terrible de ganar. Hemos dado otra vez la vuelta, nos hemos puesto por delante. Hemos sabido pelear, hemos sabido disfrutar en momentos difíciles y bueno, contentos por los 3 puntos.
Sin lugar a dudas, la Unión Deportiva Las Palmas está en un momento de forma muy bueno, y ahora el próximo partido, todo un hueso duro de roer, la Real Sociedad.
Sí, en el campo de la Real, en San Sebastián, el próximo domingo por la tarde será ese partido que contaremos como siempre en directo en la sintonía de la cadena COPE. Y muy atentos a lo que va a ocurrir dentro de 2 minutos, Javier, arranca el sorteo de la Copa del Rey. Se podría dar un derbi, muy atentos, porque podría ser el Tenerife-Las Palmas, que en caso que sea, va a ser el 4 de enero en el Heliodoro Rodríguez López, pero habrá que esperar a ver.
A partido único.
Partido único, sí. Como ya ocurrió el año pasado, también con García Pimienta, que nos eliminó además el Club Deportivo Tenerife. Podría ocurrir, hay que estar muy atento al sorteo a las 12. Es verdad que es una opción de 16, pero está ahí, que se pueda dar esa eliminatoria.
Puede ser el Tenerife, como puede ser el Fútbol Club Barcelona, Real Madrid, o Atlético de Madrid o
Orense, sí, como puede ser cualquiera. Sí, que le toque un equipo de primera es lo menos probable, pero un equipo de segunda sí es probable, y el Tenerife entra dentro de las opciones.
Agenda polideportiva, Juanfran.
Derrota del Gran Canaria. Primera derrota, además, en casa del conjunto amarillo y ante el último clasificado. Es verdad que venía con técnico nuevo, con Luis Casimiro, que llegaba al Gran Canaria intentando que el conjunto del Breogán de Lugo fuera subiendo peldaños en la tabla clasificatoria, pero una derrota que deja al Gran Canaria no en mala situación, el 73-82 frente al Breogán, pero sí es verdad que con malas sensaciones de las últimas jornadas, de lo que ha ocurrido con el conjunto amarillo. Esperaba todo el mundo que iba a ganar por 20, después escucharemos a Lacovi diciéndolo, y que no, que esto es la liga, se ve y es bastante complicado.
Te escuchamos a las 2 de la tarde, compañero, gracias.
A ti, Javier.
Pues ponemos el punto final, Herrera en COPE Gran Canaria, nos despedimos, será hasta el martes mañana. Seguimos ahora contándote todo lo que te interesa enseguida con Jorge Bustos y Pilar Cisneros en Mediodía COPE. Buenas tardes.